Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha sido un fin de semana largo, más para los que tuvimos el placer de estar ayer en el caserío. Seguramente cansados, muchos, pero yo creo que valió la pena. 5 horas de buena enseñanza, 5 horas de comunión también entre hermanos, de conocer a gente, fue de verdad una bendición. Estamos o continuamos en Hebreos, ¿por qué debería seguir a Cristo? La semana pasada hablamos de... Es que han pasado demasiados días, han pasado por medio, demasiadas cosas, demasiados problemas tenemos en la vida para acordarnos. Bueno, la semana pasada hablamos de unos títulos que da el principio de Hebreos a Cristo, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, porque se nos tiene que meter bien en la cabeza. El libro de Hebreos está escrito a judíos para convencerles de que dejen el judaísmo, que dejen las leyes que traía el judaísmo y que siguieran al Señor. Entonces, la semana pasada vimos cómo el escritor de Hebreos empieza a decir: Cristo ha heredado todos estos títulos. Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, le nombra también como heredero. Y acabamos el versículo 4 diciendo: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, para nosotros, en el siglo XXI, en un país a veces moderno en unas cosas y en otras veces un desastre, cuando tú vas a hablarle a alguien de ángeles, te van a mirar primero como un loco. Van a decir: pero ¿tú crees en ángeles? Y si creen en ángeles, seguramente serán los ángeles protectores, ¿no? No, yo tengo un ángel que me protege. Y o sea, hay muchas cosas en la mente de una persona cuando le dices sobre los ángeles. Yo busqué en Google imágenes ángeles y aparece de todo. Y nada parecido a lo que tendría que ser un ángel o cómo tendríamos que mirar un ángel. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos que es superior a los ángeles? Ahora, nosotros sabemos que Cristo es superior a los ángeles, ¿no? Sí. Porque los ángeles son creados y Dios no es creado. Ahora, está intentando convencer a estos hombres y empieza a decir... O vamos a empezar diciendo que la Biblia nos da una jerarquía de ángeles. Ahora, cuando vas a un libro de teología y tienen que hablar sobre los ángeles, empiezan a forzar muchas cosas para tener una jerarquía. ¿De acuerdo? La Biblia no dice: este es mayor que este, o este es menor que este. Simplemente por lo que leemos, entendemos. El arcángel, este es el único que la palabra arcángel nos dice que está por encima de los ángeles. El resto aparecen serafines. La palabra seraf en hebreo es la palabra fuego o aspecto de fuego. Que los serafines, no sé si recordáis, en Isaías está hablando de la gloria de Dios y dice que hay serafines a los lados diciendo todo el día: santo, santo, santo. ¿Os acordáis? Pues decir que en como nota curiosa, el hebreo no tiene superlativos. ¿De acuerdo? Cuando en el hebreo tú quieres decir: la comida estaba, en castellano, buenísima. Pues en hebreo decían: buena, buena, buena. Porque no habían superlativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice santo, 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 ¿qué está diciendo? Santísimo. O sea, no solamente santo, santísimo. Y estos serafines estaban delante de esa imagen, hablando de la santidad de Dios, hablando todo el día de su santidad. Los querubines esto es una jerarquía clásica. Ya os digo, no vais a encontrar en la Biblia que los pongan por delante o por detrás, pero bueno, es una jerarquía, es una clasificación, mejor dicho. Querubines son los que estaban, ahí veis, reconocéis, esto es el arca del testimonio, ¿de acuerdo? Y encima habían dos querubines que, según la imaginación del que hace esto, se tocan las alas, o bueno, se tendrían que tocar las alas, ahí no lo hacen, o con una ala abierta, otra cerrada, pero esto sería una imagen de los querubines. Después nos habla de ángeles, rasos, por decirlo así, ángeles normalitos, y son mensajeros. La palabra para ángel es mensajero, ¿de acuerdo? Cuando dice en Apocalipsis, al ángel de la iglesia de Esmirna. No es que hubiera un ángel en la iglesia de Esmirna predicando, es que era el mensajero. ¿Quién era el mensajero? El pastor, el que llevaba la voz de enseñanza en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas clasificaciones. Si seguimos... Pues parece que esto no quiere que continuemos. ¡Oh! Aquí está, han llegado los ángeles. De acuerdo, lo que hace aquí el escritor de Hebreos para ahorrar trabajo cuando nos sentamos a leer la Biblia y leer el capítulo 1 de Hebreos, lo que está diciendo cosas de los ángeles y está diciendo cosas de Cristo. ¿De acuerdo? Y quiere ponerlos en una balanza. Y de los ángeles dice que los ángeles son espíritus. Eso lo tenemos. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y después a sus ministros llama de fuego. ¿Son poderosos los ángeles? ¿Sí? Fijaos en por ejemplo en Apocalipsis 10, una de las citas es Apocalipsis 10. Dice Apocalipsis 10:10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que, oye, los ángeles son poderosos. Los ángeles van acompañados de luz, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Qué pasa cuando llegan las mujeres al sepulcro? ¿Qué encuentran? Dice que dos seres resplandecientes. Ahora, ¿recordáis el término gloria está casado con el término luz y está hablando de importancia? Cuando un ángel, cuando alguien aparece en la Biblia resplandeciente, está hablando de su importancia. Entonces los ángeles son seres poderosos. Fijaos en el Salmo 103 también. Y ahora os explicaré por qué estamos estudiando si los ángeles son poderosos. Salmo 103. Dice el versículo 20 del Salmo 103, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, ¿qué dice después? Poderosos en fortaleza. O sea, el ángel era un ser glorioso, un ser importante. Y eso es como los judíos veían a los ángeles. He dicho que para nosotros hoy en día un ángel, pensamos en muchas cosas raras, pero para un judío cuando pensaba en un ángel, pensaba en algo grandioso, glorioso. Siempre que se aparece un ángel, igual que cuando se aparecía una teofanía, una aparición de Dios, la gente, ¿qué hace? ¡Hombre, me alegro de verte! No, ¿verdad? ¿Qué hacía? Temblaban. O les sobrecogía temor, porque eran seres, son seres poderosos. Ahora, si viene... Aquí está, Cristo. Por otro lado, el autor de Hebreos nos está hablando o nos va a hablar de Cristo. En este capítulo nos dice, los ángeles son así, pero Cristo es de esta otra manera. Volvemos a Hebreos. Primero le dice, mi hijo. Esto es importante. Fijaos en Juan 8:36. Está hablando con los judíos y les dice, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué dice? Si permaneciereis en mi palabra. El Antiguo Testamento, hemos visto en Hebreos, Dios ha hablado a través de y ha dicho su palabra. Y ahora, ¿de quién está hablando? Cristo está diciendo mi palabra. ¿Fijáis? Esto es una... Está poniendo la palabra de Dios y su palabra en el mismo nivel. Porque dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le responden, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y dice versículo 36, quizá vuestra traducción tiene la palabra hijo en mayúscula, o la H de la palabra hijo en mayúscula. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de libertad del pecado, ¿verdad? Ahora pregunto, algunos estuvieron ayer en el caserío. El versículo lema, ¿alguien lo recuerda? A ver si le pillo a alguien los dedos. ¿Y el texto? ¿Cuál es la última frase? Ahora, no es lo que está diciendo aquí Cristo. ¿Qué está diciendo Cristo? Si el Hijo os libertare, ¿eso es salvación? ¿Cristo es Dios? Así es. Ahora, los testigos de Jehová, sobre todo en el libro de Hebreos, hacen una serie de barbaridades con el texto para intentar que el texto no diga lo que dice. Y evidentemente hay que tener mucha fe para seguir a los testigos de Jehová. Pero dice aquí que la salvación es de Cristo. Y la salvación aquí, Él es el Hijo que nos dice Hebreos. Cristo es el Hijo. Después nos dice Hebreos, versículo 8 de Hebreos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Es claro el escritor de Hebreos? Ahora, ¿de quién está diciendo esto? De Cristo. ¿Cómo se puede malinterpretar esto? ¿Cómo pueden torcer no solo los testigos de Jehová, otras sectas. ¿Cómo pueden torcer para que no llame el escritor de Hebreos Dios a Cristo? Pues lo curioso, lo estaba mirando en la versión del Nuevo Mundo, y ellos dicen que eso es algo que ha insertado ahí, una alabanza que el escritor ha insertado ahí hacia Dios. Pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo Cristo, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, vemos lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Está diciendo una y otra vez para los lectores que Cristo es Dios, que vale la pena vivir por Él. En el versículo 10 le dice, aquí en Hebreos, le vuelve a llamar, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vuelve a hablar de la deidad de Dios. Después dice, hablando del Hijo, tú eres eterno. Ahora, ¿quién dice el Antiguo Testamento que es eterno? Dios. Y aquí está diciendo que el Hijo es eterno. O sea, todo esto, para ponérselo delante a un testigo de Jehová, es fantástico. Ahora, aquí tenemos una cosa interesante. Y es, tachán, adórenle los ángeles. Versículo 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice de este primogénito, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, tenemos un problema con la palabra adórenle, ¿de acuerdo? La palabra en griego es... proscuneo, muy bien, proscuneo. La palabra, la primera letra, pi, ro, omicron, sigma, kappa, upsilon, nu, eta y omega. ¿De acuerdo? Si alguno quiere estudiar hebreo, que primero me enseñe a mí, porque yo solo sé el alfabeto. Pero, en serio, hay un montón de mentes aquí que podrían, puestas al servicio de Dios, hacer muchas cosas. Y estudiar griego es una buena cosa. De acuerdo, la palabra proscuneo significa postrarse o adorar. ¿De acuerdo? Está diciendo que le adoren los ángeles de Dios. ¿De acuerdo? He dicho el versículo 6. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué pasa con esta palabra? Proscuneo solo se puede usar para Dios. Y digo por qué. Acompañadme a... vamos a ver qué viene por aquí. Muy bien, vamos a empezar por aquí. El hombre no adora o no puede hacer proscuneo, si me entendéis, a otro hombre. Mirad Hechos. Vayamos a Hechos. Hechos 10, 26. Esta es la historia de Pedro y Cornelio. ¿De acuerdo? Cornelio está esperando a Pedro y dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, proscuneó. Postrándose a sus pies, proscuneó. Ahora, ¿qué responde? ¿Qué dice Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No podía arrodillarse. En Éxodo 20, cuando Dios da las leyes, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás, no te arrodillarás delante de ellos. Y no puedes arrodillarte delante de un hombre tampoco. Sigo diciendo, un hombre no puede adorar a un ángel. Apocalipsis 22. Yo, Juan, soy el que oyó, dice ahí el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿me qué? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora, ¿qué debería pasar? Versículo 9. Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice después? Proscuneo a Dios. El hombre no puede adorar a un hombre, no puede adorar tampoco a un ángel, y entonces nos queda que solo el hombre puede adorar a Dios y adorar a Cristo. ¿Por qué puede adorar a Cristo? Porque es Dios. La palabra proscuneo aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, y más de 50 veces se dice que las personas se postraban delante de Cristo. ¿De acuerdo? Pregunto, si Cristo no fuera Dios, no podía haber recibido gloria. Y si hubiera recibido gloria, tenía que haber dicho a la persona, no, a mí no me adores. ¿De acuerdo? Encontramos un texto más, Lucas 4:7. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado la gente que se arrodilla delante de santos, delante de imágenes, delante de cuadros, delante de un montón de cosas. Yo estuve trabajando allá en mi tierra. Hay una zona que son muchos pueblos, se llama la Vega Baja. Es como un sitio así llanito. Y son muchos pueblos. Pues resulta que las iglesias de esos pueblos eran o son pequeñas. Entonces no podían tener el santo, no lo podían tener dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces tenían todos los santos de esa zona, 15 o 20, los tenían como en un museo, en una sala grande, en un museo. Y cuando era la fiesta del pueblo, pues cogían al santo aquel y lo sacaban, le daban la vuelta y lo volvían a meter. Pues yo fui a trabajar a ese sitio, ¿de acuerdo? Y los techos eran muy altos y estábamos poniendo un sistema antiincendio. O sea, para que que no se quemaran los santos, ¿de acuerdo? Pues yo estaba subido una escalera altísima, no sé, 10, 12 metros. Y mi compañero abajo, yo estaba trabajando a esa altura, y mi compañero abajo, mi compañero católico, y le digo, Pedro se llama el chico, digo, oye, ¿tú crees que con tanto santo, si me caigo, alguno me cogerá? Y me dijo, no lo pruebes, por si acaso no te caigas. Pero luego, hablando con el chico, le dijimos, oye, tal, tanto santo aquí, habrá muchos milagros en este museo. Estamos hablando así, y el hombre era más ateo que nadie, el que se encargaba de los santos. Los santos esos, los muñequitos estos. No van a hacer esos muñequitos nada. No van a hacer milagros, no van a sacarte de ningún apuro. Así que es vanidad el que se arrodilla delante de estas imágenes. Yo no he ido a Lucas, pero voy ya. En Lucas, capítulo 4. Y en el versículo 7, esto es la tentación de Jesús, dice el versículo 7, bueno, empiezo por el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. ¿Podía adorar a Satanás? No. En griego Postrado, adorar es. Postrarse, adorar es la misma palabra. Entonces la construcción de la frase no repite dos veces la palabra, sino que la dice una y la construcción es un poco distinta. Pero está diciendo, si postrado, te daré todos los reinos de la tierra. Ahora, la semana pasada hablamos de Cristo como heredero de ¿qué? De un reino, ¿os acordáis? Pero de un reino mundial, en el milenio. O sea, Cristo iba a ser dueño de todos los reinos de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿con qué tentación le está tentando aquí Satanás? Con hacerle reino de todos los rey de todos los reinos de la tierra. Le está diciendo, Jesús, no sufras en el Calvario. ¿Por qué tendrías que pasar por dificultades? ¿Por hacer la voluntad de Dios? ¿Vas a meterte en líos y en problemas? Mira, arrodíllate, póstrate, adórame y te voy a dar lo que Dios te va a dar al final, pero yo te lo voy a dar ahora, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y Cristo dijo, no. Y le dice, fijaos la respuesta de Cristo. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, solo al Señor tu Dios harás proscuneo. Y lo interesante es que le estaban adorando durante todos los evangelios a Cristo. ¿Sabes? El Satanás hace lo mismo con nosotros. Nos dice, ¿quieres una vida buena? Vive a tu manera. ¿Quieres esto de obedecer la Biblia? Esto es mucho sacrificio. Esto es mucho esfuerzo. ¿Tú quieres disfrutar la vida? ¿Quieres vivirla? ¿Sacar todo el jugo a tu vida? Hazlo a tu manera. Que eso es lo fácil. Y como vimos ayer con Jonás, es un desastre cuando vives a tu manera, es un desastre cuando dices, prefiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas que como Dios quiere hacerlas. Pero a mí me parece mejor hacerlo así. Y la Biblia dice, hacerlo asado. Cristo es Dios y nosotros somos llamados a vivir como Cristo, en santidad, en una obediencia absoluta. Los ángeles servían a Dios, obedecían a Dios. Los que no, los caídos, tienen su final por no obedecer a Dios, igual que el hombre. Pero hay perdón para nosotros en el nombre de Cristo. Hay salvación en el nombre de Cristo. Así que a Cristo se le puede adorar. Y los hebreos, ya tenemos la segunda cosa por la que Dios es superior. Dios es superior, o Cristo es superior, por todos los títulos que ha recibido como Dios, y segundo, porque es superior que los ángeles. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver que Cristo es superior en muchas más cosas. Pero eso ya la semana que viene. ¿De acuerdo?